Denuncian familiares del preso político cubano Michael Puig Bergoglia, que fue agredido a pesar de las advertencias.
Congresista cubano-americano critica una visita de Miguel Díaz-Canel a la ONU.
Los aspirantes a la nominación presidencial republicana en las elecciones de 2024 se enfrentan hoy en el primer debate televisivo.
La oposición venezolana inicia formalmente la campaña para la primaria presidencial.
Y alerta a la ACNUR sobre la cifra de récord de migrantes en América Latina.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos, como cada día a esta hora, este noticiero de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles 23 de agosto de este año 2023 y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentra Jorge Jáuregui, Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Denuncian presiones psicológicas y físicas en contra del preso político Michael Puig Bergoglia, confinado en la prisión de Kivikán en Mayabeque. Yolanda Huerga amplía esta información.
A pesar de las advertencias a las autoridades hechas por Zaylí Núñez, la esposa del manifestante del 11 de julio de 2021, Michael Puig Bergoglia, el preso político fue agredido por reos comunes en la prisión Kivikán de Mayabeque, donde está cumpliendo su pena de 14 años de privación de libertad. Días antes, Núñez se reunió con funcionarios de la Fiscalía Militar y con mandos del establecimiento penitenciario en el que está recluido Puig Bergoglia y los alertó sobre los rumores entre la población penal de la probabilidad de un ataque al preso político.
Yo vengo denunciando el peligro que Michael corre en prisión. Me he sentado con los funcionarios y se sigue rumorando que lo van a volver a atacar.
Las circunstancias y las motivaciones por las que un recluso común golpeó al preso político no han sido esclarecidas, ni siquiera por el propio Puig Bergoglia, que se comunicó con su familia en la tarde de este martes. El régimen cubano niega que las personas encarceladas tras las manifestaciones de 2021 sean presos políticos y los califica como delincuentes culpables de delitos de sedición, desórdenes públicos, robo y vandalismo. Representantes de la Unión Europea solicitaron a principios de este año al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, la amnistía o indulto de los presos políticos sancionados por las demostraciones de 2021. Silvera contestó que en Cuba no existe la posibilidad legal de una amnistía para evaluarla con las máximas autoridades del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH-Sida no tiene las condiciones requeridas de alimentación y atención médica para atender a los reclusos con el virus de inmunodeficiencia humana. Así lo denuncia Martín Noticias Ana María García, la madre de la presa política trans Brenda Díaz García, encarcelada en ese centro penitenciario. Asimismo, desde la provincia de Mayabeque, María García agregó durante una directa en su cuenta en Facebook que no se ha podido comunicar recientemente con Brenda.
El motivo de la directa mía hoy es respecto a mi hija Brenda. Mi hija Brenda hace 2 meses que está incomunicada, solamente nos vemos el día de la visita, porque supuestamente dicen que en la prisión un rayo cayó en la pizarra de los teléfonos donde quemó la pizarra. Hace 2 meses que nadie, ningún recluso de esa prisión tiene acceso a los teléfonos. O sea, los familiares nos enteramos de la visita por la visita anterior. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna cosa que suceda con ellos, nosotros estamos incomunicados, no sabemos nada, no solamente mi hija Brenda, que por la manifestaciones del 11 de julio, sino todos los presos que hay ahí, presos que no tienen nada que ver con eso, pero están ahí, son personas enfermas. Esa es una prisión especial, una prisión para personas con VIH. De hecho, mi hija Brenda tiene tres enfermedades. Mi hija Brenda tiene tres enfermedades, aparte del VIH, y estuvo con los CD4 bajos. Todavía no sé si la doctora la volvió a ver y si sabe si ya se le normalizaron o si sigue igual, no se sabe nada. Solamente quiero pedir algo, quiero pedir justicia, quiero pedir de que mi hija se comunique conmigo. Pido libertad para mi hija, pido libertad para todos los presos políticos, libertad para Brenda, libertad para Cuba.
La prisionera de 29 años de edad fue condenada a 14 años de prisión por supuestos cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Guira de Melena, en Mayabeque.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos difundió a través de la red social X la denuncia de su colaborador Joan Ricardo Llerena sobre el decomiso de alimentos, aseo y medicamentos a presos políticos en Cuba.
Mi nombre es Joan Ricardo Llerena, colaborador del equipo Observatorio de Derechos Humanos. Hoy denuncio ante el mundo la injusticia cometida en el día de ayer sobre un alimento que le mandé a los presos políticos Michael Brizuela y Francisco Ortiz. Estos dos presos políticos llevan cerca de 6 meses en celda de aislamiento, donde ya salieron, y ayer le mandé con la compañera de Jorge Luis Gamboa, otro preso político, alimento, aseo y medicina a estos dos presos políticos, y a la compañera al presentarse al típico se lo descomisaron. Esto creo que es una injusticia de la seguridad del Estado sobre los presos políticos, sabiendo que Michael Brizuela es un preso político donde padece de algunas enfermedades, esquizofrenia y hepatitis B, donde le hacía falta ese medicamento, cosa que se lo descomisaron. Francisco es una persona de la tercera edad, tiene 66 años, mide 1,75 y pesa unos 40 y piquito de kilos, que está desnutrido. Y sabiendo la seguridad del Estado que estos presos políticos necesitaban ese alimento y esas medicinas, todo fue descomisado.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart criticó duramente la anunciada visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El representante del Estado de la Florida dijo en un comunicado de prensa que el gobierno de Estados Unidos no debió haberle permitido la entrada a Díaz-Canel y lo que describió como su delegación de matones. Lamentablemente, la ONU sigue fallando en su deber de proteger los derechos humanos al permitir que algunos de los peores infractores de derechos humanos participen en discusiones críticas e incluso ocupen posiciones en el Consejo de Derechos Humanos, destacó Díaz-Balart.
El legislador también comentó que no puede tomar en serio a la ONU porque la ONU no se toma en serio a sí misma. Señaló en ese sentido que un proyecto de ley que él ha presentado excluye fondos para el presupuesto de la ONU debido a lo que describe como su antisemitismo rampante, su complacencia con dictadores y su incapacidad para lograr sus propósitos fundamentales.
Y mientras en la isla los precios suben a diario, lo que afecta significativamente al cubano de a pie. Nuestro colega Luis Guardia tiene el análisis del empresario y periodista independiente cubano Pedro Acosta, quien tuvo que marcharse de la isla recientemente.
Ante la inoperancia del Estado partido, las MIPES han tomado una posición más activa. Han encontrado una brecha e importan o revenden productos deficitarios en la isla de gobierno comunista.
Sí, las MIPYMES que se dedican a comercializar sí se están haciendo de dinero, porque además cuando te venden 200, 300, 400 cajas de cerveza o de refresco. Y ahí está, o sea, están haciendo un intermediario entre el régimen y la gente que produce, la gente que da bienes y servicios.
Pedro Acosta, periodista independiente cubano, fue uno de los empresarios que decidió apostar a la apertura empresarial ofrecida por el oficialismo y montó un paladar, es decir, un pequeño restaurante.
Las 1.400 MIPYMES que abrieron, en un 80% está dedicada a la paladar, o sea, a cafeterías y demás. Pero ¿quiénes son las cafeterías y los restaurantes que están progresando? Aquellos que están en manos de los hijos, de los amigos, de la élite del gobierno, aquellos que tienen vínculos con el régimen y pueden darse el lujo de invertir 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares en montar un restaurante y tener miles de pesos cubanos o cientos de dólares, miles de dólares en abastecimiento.
Exiliado en Miami, Pedro Acosta culpa al modelo económico impuesto por el régimen castrista del deteriorado estado de la sociedad cubana y destaca que la brecha entre el cubano de a pie y los favorecidos o allegados al oficialismo cada día es mayor. Luis Guardia, Martín Noticias.
Considerado como la locomotora de la economía, el turismo en Cuba continúa a la baja. Poco más de 190.000 visitantes llegaron a la isla en julio, cifra que atenta contra las aspiraciones oficialistas de llegar este 2023 a los 3,5 millones de vacacionistas. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones del experto en temas turísticos, Andrés Albuquerque, quien reside en el sur de la Florida, y desde España, de la activista y comunicadora independiente cubana Ileana Hernández.
Por más que el régimen presente datos, incluso los datos que la Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, ONEI, celebra por representar un 178% más que en 2022, gracias a la reactivación de muchos vuelos, demuestran que las cifras previas a la pandemia están lejísimos de recuperarse.
Muchos seres humanos en el mundo prefieren otros horizontes y otras cosas y no vivir esta cosa mordaz, esta cosa anómala de ver como un pueblo entero se desintegra, se pulveriza, sufre. Basta, todo tiene un periodo y ese periodo se acabó.
El panorama, según los entrevistados, no es alentador y el único responsable es el propio oficialismo.
El que va a Cuba por primera vez se encuentra con una isla devastada. Por mucho que vaya a un hotel de 5 estrellas o a Los Cayos, siempre siente el desespero, la tristeza del pueblo cubano. Ya la isla no es la misma, cada día va más en decadencia.
Frente la evidente e inocultable debacle del gobierno comunista cubano, apuesta por el turismo ruso. Sin embargo,
ahora quieren que vaya el turismo chino y el turismo ruso. Los chinos están acostumbrados a un turismo de alta calidad. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en España vienen muchos chinos. La calidad de alimentación, el de salir, encontrarte una botella de agua en cualquier parte, no lo vas a encontrar en Cuba así tampoco. La situación en Cuba está cada día peor y no creo que los chinos escojan un destino como Cuba para ir. Irán los primeros, darán la información de la situación que han vivido y dejarán de ir turistas chinos en caso de que sean a los que apuesta la dictadura.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
En otra información, la Embajada de Estados Unidos en Cuba informa que las tripulaciones de la Guardia Costera repatriaron o trasladaron a un total de 23 migrantes esta última semana. La Embajada también reiteró que intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar puede desclasificar a los migrantes para vías legales de inmigración.
Serás rescatado y repatriado a tu país de origen, destacó la sede diplomática en Twitter. La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió que cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias puede ser mortal.
12:13, tiempo de conocer los titulares de nuestra sección de deportes. Los Marineros de Seattle ganan su octavo juego consecutivo. Leo Messi y el Inter de Miami esta noche en el Cincinnati, y además los cubanos Randy y Yandy le dan el triunfo al Tampa Bay. Todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump no estará en el escenario cuando sus rivales republicanos por la nominación presidencial para el año 2024 participen esta noche en su primer debate. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El escenario está listo para el primer debate presidencial republicano de la campaña del 2024, y el Comité Nacional Republicano dijo que 8 candidatos habían cumplido los requisitos para subir al escenario el miércoles por la noche en la ciudad de Milwaukee. Se espera que estén en el escenario el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el ex vicepresidente Mike Pence, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. Ausente del escenario estará el expresidente Donald Trump, que por ahora es el candidato favorito entre los votantes republicanos. En cambio, él se sentó para una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, que se emitirá a las 9 de la noche, justo cuando comienza el debate. La ausencia de Trump convertirá a su competidor más cercano, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en el principal objetivo del debate en Milwaukee, donde los aspirantes republicanos intentarán surgir como alternativas viables a Trump. Whit Ayers es el presidente del grupo de investigación de opinión North Star. Él opina que lo más importante no es cuántos candidatos comienzan la carrera, lo que importa es cuántos candidatos permanecen en la misma, mucho después de tener alguna posibilidad realista de ganar. El debate se llevará a cabo un día antes de que Trump se entregue en Atlanta a las autoridades en relación con su acusación en el estado de Georgia por cargos de que intentó revertir su derrota electoral en el 2020 en ese estado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Hawái, la identificación de los cuerpos recuperados luego del catastrófico incendio en la isla de Maui es un reto para los médicos forenses. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Casi dos semanas después del feroz incendio, los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando intensamente en las zonas afectadas en la isla de Maui con la esperanza de encontrar restos mortales entre las cenizas y zonas calcinadas. Una tarea que está siendo muy compleja y es que en muchos casos las llamas consumieron los cuerpos hasta dejarlos irreconocibles. El líder del grupo de trabajo, Todd Maglioka, explicó cuáles fueron los factores que provocaron esta inaudición. Situación.
Gran área de búsqueda, incendio devastador. No había visto nada como esto en mis 30 años en el servicio de bomberos y he tenido algunos incidentes bastante significativos, pero la intensidad, la densidad de población, todas esas cosas combinadas nos han llevado a donde estamos hoy.
En tanto, las autoridades hawaianas solicitaron ayuda a los residentes enviando muestras de ADN para apoyar la tarea de identificación de restos humanos, víctimas de un incendio forestal que acabó con la vida de al menos 115 personas, siendo la peor catástrofe natural del país en el último siglo. La tragedia continúa para aquellos turistas cuyas vidas se vieron truncadas mientras se encontraban en la isla disfrutando de un periodo vacacional. En tanto, para los residentes y locales, además del inexplicable dolor de haberlo perdido todo y la tarea de reconstruir su hogar, deberán hacer frente a la triste realidad que ya anticipan los investigadores, y es que es posible que nunca se encuentren todos los restos de las víctimas del incendio. En tanto, la lista de desaparecidos se mantiene actualizada y se teme que llegue al menos a 1.100, y el FBI está apoyando las tareas de identificación. Sin embargo, los responsables creen que la cifra podría continuar aumentando y, ante los desafíos, insisten en el mismo mensaje para la población: ofrezcan todos los datos que sean posible para encontrar a sus seres queridos, nombre completo, género, fecha de nacimiento y demás detalles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:18 pasamos a las noticias de América Latina. En Venezuela se inició formalmente la campaña para la primaria presidencial de la oposición en medio de amenazas contra el proceso. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Hasta el 20 de octubre, los 13 candidatos que participan en la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre continuarán recorriendo Venezuela para presentar sus propuestas a los ciudadanos. El inicio de la campaña ocurre luego de que en las últimas semanas se registraron episodios de violencia contra actividades de los candidatos y mientras se espera la designación de la directiva del Consejo Nacional Electoral, que a juicio del candidato presidencial Enrique Capriles probablemente estará integrado por personas afines al gobierno.
Ojalá que elija un CNE, cuesta creer que va a ser así, que elija un CNE que le dé tranquilidad a los venezolanos. Yo creo que lo que van a elegir es un CNE espantaboto. Creo que esas son todas las estrategias que le quedan a Maduro. Maduro es profundamente impopular. Le queda dividir a la oposición, jugar a la división, va a crear candidatos de mentira, seguro van a ver.
Horas antes del inicio de la campaña, el presidente Nicolás Maduro ordenó desplegar grupos civiles denominados cuadrillas de paz para hacer frente a presuntos actos conspirativos contra su gobierno.
A los 4 millones de milicianos y milicianas, además, les digo, a los 4 millones de milicianos y milicianas activados en el plan especial antigolpe para garantizar la tranquilidad, la paz, para que más nunca guarimba.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, rechazó cualquier manifestación de violencia que empañe el desarrollo de la primaria o los procesos políticos en el país. En tanto, en el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria opositora. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional, en reacción a la anunciada decisión de Nicolás Maduro de acudir a la Conferencia Mundial de Migrantes, comentó que el chiste se cuenta solo. Maduro dijo que acudirá a la conferencia para defender, exigir derechos y trato digno a los migrantes venezolanos.
Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía, recordó que el gobierno de Nicolás Maduro ha producido una de las peores crisis de personas refugiadas en el mundo. Más de 7,3 millones de personas han escapado de Venezuela debido a las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas por Maduro y sus cómplices, declaró Guevara Rosas a través de la red social X, actualmente o conocida anteriormente como Twitter.
Y la Agencia de la ONU para los Refugiados advirtió que los desplazamientos de la población alcanzaron a más de 21 millones de personas, una cifra récord en América Latina. La Voz de América amplía esta información.
Un reciente informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, revela que América Latina y el Caribe registran 5 situaciones de desplazamiento en Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, incluyendo Nicaragua y Haití, y alertó sobre los desafíos que suponen los grandes movimientos de población. Los datos de ACNUR apuntan a un desplazamiento de población récord en la región, siendo la zona del mundo en la que se encuentran 1 de cada 5 de las personas a las que brindan protección y asistencia. El organismo de la ONU socorre a más de 21.400.000 personas en 26 países de la región, una cantidad que representa un incremento del 25% de 2021 a 2022. El Organismo Internacional de Asistencia Humanitaria recopiló testimonios de algunos migrantes que transitan por las rutas más peligrosas en la región. José es uno de ellos y atraviesa la frontera entre Colombia y Panamá.
Es algo inhumano que se vive ahí. Faltando 20 minutos para llegar, mi esposa se desmayó, ya no resistió más.
Las cifras desagregadas de ACNUR muestran que más de 7 millones de refugiados e inmigrantes han abandonado Venezuela y que 6 millones de ellos están en América Latina y el Caribe. A través de un video difundido en sus redes sociales, la agencia de la ONU también advirtió que carece de los fondos necesarios para sus operaciones.
Sin los fondos necesarios, cientos de espacios seguros podrían cerrarse. Esto significa que miles de personas no tendrían acceso a un lugar donde recibir asistencia sobre rutas seguras y documentación, o donde poder descansar.
El informe explica que solo en el año 2022 aumentaron los movimientos mixtos y los desplazamientos en la región, detallando que casi 250 mil personas cruzaron la selva del Darién entre Colombia y Panamá para llegar a los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Continuamos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias con más informaciones de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, invitó al exmandatario uruguayo José Mujica a visitar a Cuba para promover una mayor apertura de la economía de la isla y de sus relaciones exteriores. Así lo informó la revista uruguaya Búsqueda. El presidente brasileño ha expresado su deseo de reaproximar al país a Cuba y recientemente envió a su asesor Celso Amorín a la isla. Mujica dijo que Lula le consultó sobre si estaría dispuesto a acompañarlo a Cuba. Así lo confirmó el expresidente de Uruguay a la emisora Azul FM.
Hay una invitación, si yo estaría dispuesto a acompañarlo. Él está preocupado por la situación del pueblo cubano. Y le dije que sí, que si le parece que lo tengo que acompañar, lo acompaño por la amistad que tengo con Lula y por la importancia que tiene Brasil. Y no le puedo decir que no me gustan los viajes largos, pero alguna sesión se puede hacer. Nada más, pero yo no tengo ni fecha, ni si se concreta, ni nada.
La idea que tienen Lula y Mujica es visitar la isla para reunirse con autoridades del gobierno y representantes de la sociedad civil cubana, con la intención de ayudarlos a promover una mayor apertura y ofrecerles su apoyo local e internacional.
Y mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el embajador del gobierno de Washington en Bogotá resalta los beneficios del convenio comercial. Desde la capital colombiana, informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a los 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro reiteró su intención de renegociar este acuerdo comercial, argumentando que el TLC bloquea su intención de generar más empleo en el país.
Tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación.
Sin embargo, para el economista y catedrático universitario Flavio Jácome, el tema, más allá de un capricho del presidente Petro, es una posibilidad muy remota, dado que debe haber un acuerdo entre las partes para modificar el tratado.
Eso no se puede hacer porque uno quiere, porque le parece que es injusto. Para poder hacer una modificación del acuerdo, tienen que darse las dos partes, como se hizo en el acuerdo original, y renegociar las dos.
Incluso Francisco Palmieri, jefe de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y embajador encargado, es enfático en que el TLC con Colombia ha traído desarrollo a la economía colombiana, lo que no supone una intención de renegociación.
Es un acuerdo que está en beneficio de los dos países. Ha fomentado mucho crecimiento económico aquí en Colombia durante los últimos 10 años y vamos a continuar trabajando conjuntos para expandir y promover el comercio entre los dos países.
Palmieri se negó a contestar si su país está interesado en sentarse a renegociar el TLC con Colombia, pero el profesor Jácome sí fue enfático en que el TLC con Estados Unidos tiene una serie de cláusulas de cumplimiento que lo blindan y prácticamente cierran la posibilidad de modificación si Estados Unidos no accede voluntariamente a revisarlo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El último parte del Centro Nacional de Huracanes, emitido a las 11 de la mañana, ubicó el centro de la tormenta tropical Franklin tierra adentro sobre la República Dominicana, cerca de la latitud 18.9 norte, longitud 70.9 oeste. Franklin se mueve hacia el norte a cerca de 20 kilómetros por hora. Se espera un giro hacia el norte noreste durante este miércoles, seguido de un movimiento del noreste al este, con una disminución en su velocidad de avance entre el jueves y el viernes. Según la trayectoria prevista, el centro de Franklin se alejará del norte de la costa de la República Dominicana más tarde, para luego continuar avanzando sobre el Atlántico en el fin de semana.
Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 65 kilómetros por hora con ráfagas mayores. Se esperan pocos cambios en su intensidad esta noche, pero se prevé un fortalecimiento gradual desde el jueves. Franklin podría estar cerca o con fuerza de huracán sobre el suroeste del Atlántico el sábado. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 65 kilómetros al este del centro de la tormenta. La presión central mínima estimada es de 1.004 milibares o hectopascales. Son las 12 y 28 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El ejército ucraniano atacó de nuevo con drones diversos puntos de Rusia, golpeando a Moscú y sus alrededores por sexto día consecutivo, y también la región fronteriza de Belgorod. Más detalles con la agencia AFP.
El ejército ucraniano atacó de nuevo con drones diversos puntos de Rusia, dejando al menos 3 muertos. El Ministerio de Defensa ruso informó el miércoles que en Moscú un dron fue neutralizado y que al perder el control entró en colisión con un edificio en construcción en el distrito financiero de la capital. En las últimas semanas el territorio ruso es alcanzado casi a diario por drones, especialmente en Moscú y su región, aunque normalmente no provocan víctimas ni daños destacables. En otro foco de tensión en las últimas semanas, Rusia informó el martes que había destruido 2 navíos militares ucranianos en el Mar Negro. Las aguas de este mar se han convertido en un escenario del conflicto desde la retirada de Moscú a mediados de julio de un acuerdo auspiciado por la ONU y Turquía para facilitar las exportaciones de cereales ucranianos. El ministro de Infraestructura de Ucrania informó que los reiterados ataques rusos contra puertos de su país destruyeron 270 mil toneladas de granos en un mes.
Hemos llegado así al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.